país del estirpe. Cantemos a la patria bella y grande.
Diálogo con el presidente.
Viva y majestuosa como el Ande. Fecunda con la selva tropical.
Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente.
Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información.
Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
Levantemos con fe la bandera.
Diálogo con el presidente.
Bienvenidos hermanos ecuatorianos en Ecuador y todo el mundo. Hoy este enlace semanal sabatino tiene como sede el edificio de la comunidad andina. Estamos transmitiendo desde el auditorio Simón Bolívar de la CAN en la ciudad de Lima, en Perú, país en donde hace poco concluyó la quinta cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. Este nuevo encuentro del primer mandatario con los ecuatorianos se produce gracias al apoyo de Ecuador TV, Radio Nacional del Ecuador, la comunidad andina y decenas de estaciones radiales en todo el país y también en el mundo entero. Hoy nos acompaña el secretario general de la comunidad andina, nuestro compatriota Freddy Ehlers, cuyo equipo humano nos ha dado todo el apoyo para esta transmisión en vivo y en directo. Señor presidente, hoy tenemos como actores sociales invitados a varios ecuatorianos que están residentes en Lima. Una de ellas es Gabriela Falconi Piedra, socióloga, la abogada Yamel Abud de Flores, experta en solución de conflictos, y Paulina Ocres, experta en administración de empresas, quien trabaja con organizaciones de afrodescendientes en la comunidad andina. Tenemos también la participación, o nos acompañan hoy, estudiantes de la Universidad Internacional de Quito que se encuentran haciendo una visita a Lima. Son estudiantes de ciencias internacionales, quieren conocer todo lo relacionado a las ciencias internacionales, especialmente lo que se refiere a la cumbre. Señor presidente, muy buenos días, adelante.
Gracias, Arturo. Bueno, un inmenso abrazo a todos los compatriotas presentes aquí en la sede de la Comunidad Andina de Naciones, en esta ciudad tan entrañable como es Lima, capital del Perú, a todos los funcionarios de la Comunidad Andina, y desde aquí, desde la hermana República de Perú, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos residentes en la patria y a aquellos que algún día tuvieron que salir, a nuestros hermanos migrantes. Como siempre, entonces, en nuestro programa radial sabatino para rendir cuentas a los dueños de nuestro país, a los dueños de nuestra democracia, a los mandantes, es decir, al pueblo ecuatoriano, de lo que ha hecho su mandatario en esta semana para cumplir con el mandato que nos dieran aquel 26 de noviembre del 2006. El día sábado 10 de mayo tuvimos el enlace radial número 68, este es el número 69, en barrio El Tránsito de la parroquia Chillogallo, al sur de Quito, donde nos recibieron extraordinariamente bien. Un inmenso abrazo a todos los compañeros de ese querido barrio quiteño. Y después a las 2:30 tuvimos entrevista con Marie Deltas, periodista de Le Monde, de París. Ustedes saben que después del bombardeo de Colombia, el 1 de marzo al Ecuador, se empezó una campaña mediática terrible contra el país, sobre todo en Europa, con el apoyo de importantes medios de comunicación y toda una maquinaria propagandística, de la forma más injusta, más ilegítima, más desleal, ¿no? Que nos bombardean y ¡ah, caramba! Descubrimos entonces, después del bombardeo, que Ecuador es cómplice de la FARC, ¿no? Antes nunca dijeron nada. Entonces, claramente es para tratar de justificar el bombardeo. Y esas cosas indignan. Y estamos decididos ahí a dar batalla con la verdad, con las armas de la verdad, de la justicia. Entonces, estamos también tratando de contrarrestar esa campaña mediática con declaraciones de prensa, sobre todo a medios europeos, y en este caso a Le Monde de París. El domingo 11 de mayo, a las 12 del día, Día de la Madre, ojalá que todas las madres de Ecuador hayan pasado un lindo día. En Perú también es, también fue el Día de las Madres, todas las madres peruanas, donde se celebró el Día de las Madres, los lugares donde se celebró el Día de las Madres este domingo, la hayan pasado lindo. Bueno, nosotros tuvimos que seguir trabajando, por eso mi pobre esposa, no sé cómo me aguanta todavía, pero bueno. A las 12 del día tuvimos la reunión con la señorita Benita Ferrero, comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, precisamente preparando un poco los encuentros que íbamos a tener en Lima, conversando un poco sobre la relación Unión Europea-Ecuador, sobre algunos proyectos concretos que tenemos como Plan Ecuador, que les insisto, es ese plan de seguridad, de paz, de desarrollo en contraposición al Plan Colombia, que queremos, ya estamos aplicando en la frontera norte, pero obviamente mientras más recursos tengamos, más cosas se puede hacer. Caminos, microcrédito, alternativas productivas, escuelas, hospitales. La mejor forma de evitar la insurgencia, de evitar grupos irregulares, es dar bienestar a la gente, sentir que tiene algo que perder. Pero los abandonados de siempre, que sienten que no tienen nada que perder, que han sido totalmente aislados, discriminados del progreso, bueno, son caldo de cultivo para todos estos grupos. Y a las 12:45 partimos en ese viaje relámpago que hicimos a Europa, y no nos vamos a engañar, lo dijimos muy claramente, con el objetivo básico de revertir toda esa campaña mediática que había hecho Colombia y que tal vez daba una percepción negativa del problema desde Europa. También, lamentablemente, Europa muchas veces la sentimos muy lejana de América Latina, por eso en buena hora esta cumbre que ha tenido lugar aquí en Lima el día de ayer, para conocernos un poco más, para que entiendan la realidad latinoamericana, para que entiendan que el problema en América Latina no es Perú, no es Ecuador, no es Brasil, no es Venezuela, no es Panamá, no somos los países vecinos de Colombia, con el dolor del alma. El país que tiene el problema de la guerrilla, el paramilitarismo, narcotráfico, cultivo de drogas, narcopolítica, parapolítica, es Colombia, y está exportando ese conflicto. Entonces ese es el mensaje que llevamos a la comunidad europea, y desmentir pues esta sinvergüencería de que hemos tenido relaciones con la FARC, que nos ha financiado nuestra campaña, y ya vamos a hablar de aquello. Bien, entonces a las 12 del día llegamos a Madrid, y enseguida pues a las 2:10 empezamos las entrevistas con María Luisa González, periodista de la agencia EFE, entrevista con TV Española. A las 2:10 tuvimos el almuerzo con el rey Juan Carlos I y el príncipe Felipe de Borbón, solo los tres conversando este problema, el problema de Colombia, pero también nosotros llevamos una agenda positiva, el Plan Ecuador, por ejemplo, el proyecto ITT, dejar el crudo en tierra, pero que se corresponsabilice la comunidad internacional. Impulsamos mucho ese proyecto, ¿no? Todos ustedes ya lo conocen. A Freddy, que es tan ambientalista, pues debe ser un fan de este proyecto, porque es de ruptura en cuanto a política energética y política económica, y ya una forma de concretar en hechos la retórica de que hay que luchar contra el cambio climático y todo eso, ¿no? Ya es alguna propuesta concreta y vamos a ver quién es quién. Básicamente, es decir, dejamos en el subsuelo 20% de las reservas ecuatorianas de petróleo, que tienen un valor actual de mercado de unos 20 mil millones de dólares. Hacemos ese inmenso sacrificio, el principal sacrificado del país, para conservar una zona de alta biodiversidad como el Yasuní, para evitar la quema de esos cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo. Pero ya basta decirnos no talen, no extraigan, no exploren, cuando los países ricos depredaron el medio ambiente. No sea que nuestros pobres digan, ¿saben qué? Ya déjense tanta retórica y déjenos morir contaminados como los ricos, ¿verdad? Entonces es necesario corresponsabilidad, que se compense al país al menos con la mitad de lo que está dejando de ganar, partiendo siempre del principio, que el principal contribuyente en esta iniciativa se llama Ecuador, el que está poniendo mayor cantidad de plata es Ecuador. Si nosotros fuéramos un gobierno sin sensibilidad ecológica, ambiental, un gobierno tradicional, no habría duda, no habría vuelta que darle. La mejor opción fiscalista, presupuestaria, es sacar ese crudo. Y tendríamos cerca de 700 millones de dólares anuales para educación, salud, vialidad. Queremos luchar contra el cambio climático, pero queremos luchar en conjunto. Ya basta de pedirle sacrificio a los más pobres, a los que todavía tenemos capital natural. No se imaginan las contradicciones que hay en este sentido. Los países desarrollados ya depredaron su medio ambiente, pero nos dan cátedra moral y buenas costumbres a cada rato. No talen, no extraigan, etcétera. Pero no dicen, aquí está para compensar los servicios ambientales que están generando. Ecuador es uno de los 17 países que tiene grupos no contactados, en aislamiento voluntario, los Tagaeri, los Taromenane, junto con Brasil, Australia, 17 países. Todo el resto ya exterminó esos grupos no contactados. Y tenemos una demanda en la Comisión, en el Consejo de Derechos Humanos de la OEA, porque no damos el suficiente dinero, protección a esos grupos. O sea, ¿qué nos dicen? La mejor política entonces es haberlos exterminado hace mucho tiempo como en otros países. Entonces es una locura eso. O sea, lo que venía a decir es todo el apoyo, aquí están los recursos, etcétera, para juntos preservar esos grupos no contactados. Pero más aún, los países que los hemos conservado, preservado, somos castigados. Entonces esos son los absurdos que está ocurriendo en la parte de conservación, en la parte de preservación de culturas milenarias, de grupos no contactados, etcétera. Hay que poner las cosas en orden, porque si no, o sea, es totalmente injusta esa situación y acabará por revelando a los países que sí queremos hacer las cosas bien, ¿no? En todo caso, el mensaje es, el mayor sacrificio es Ecuador. Dejamos ese cruce de tierra, pero corresponsabilícese la comunidad internacional. Si ustedes quieren, a nivel de lógica económica, esto es muy claro. Hoy, una lógica basada en la competencia y el egoísmo, compensa, paga por lo que tiene que pagar para disfrutar, lo que se llama mercancías, bienes para el intercambio, bienes con precio explícito, pero no todo lo que tiene valor tiene precio. Y paradójicamente, lo que más valor tiene, no tiene ningún precio. El pulmón del mundo se llama Amazonía. Sin ese aire puro que genera la Amazonía, la vida en el planeta no existiría. ¿Y qué estamos recibiendo a cambio los países que generamos ese bien tan fundamental para la vida en el planeta? Absolutamente nada por la lógica económica vigente. Todo el mundo puede beneficiarse de ese aire puro sin darnos absolutamente nada. Pero si yo tengo que comprarle un tractor a la Unión Europea, sí tengo que pagarle algo, darle algo a cambio. Entonces la iniciativa ITT también es una ruptura en la lógica económica vigente, de una lógica del egoísmo, el individualismo, de pagar por lo que tengo que pagar para disfrutarlo, a una lógica económica de justicia. Compenso la generación de valor. Ustedes están generando un bien fundamental para el planeta, que es aire puro, tengan la compensación de parte de los países que disfrutamos de ese aire puro y que ya depredamos nuestro medio ambiente. Entonces, la iniciativa ITT es una iniciativa muy interesante, y también hablamos de eso en el almuerzo con el rey y el príncipe Felipe de Borbón. Hablamos, por supuesto, del tema migratorio. Y bueno, un inmenso abrazo al rey Juan Carlos, al príncipe Felipe, siempre nos reciben con mucho cariño. Yo creo que el rey me ve como un hijo, ¿no? Entonces me trata con mucho afecto. Muchísimas gracias por esa deferencia. Luego, tuvimos la reunión de trabajo con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quien tenemos excelentes relaciones, del gobierno del presidente Zapatero, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y conversamos del tema Colombia. Y le dije, vea, a nosotros que nos revela grandemente, es que no solo que somos agredidos, sino que sin tener vela en este entierro, sin ser parte del conflicto, sino víctima de él, sin ser causante del conflicto, sino víctima de él, de repente tenemos más encima una lluvia de calumnias y tenemos que explicarle al mundo, oiga, nosotros no tenemos nada que ver con la FARC, entonces eso nos indigna. Y el presidente Zapatero, pues, tuvo palabras muy, muy amables, de mucha confianza. Gracias a Dios somos un gobierno con mucha credibilidad. Los gobiernos extranjeros, la Unión Europea, Estados Unidos, tienen embajadores en Ecuador. Ellos informan que somos gente de manos limpias, gente honrada, gente nueva, que quiere el cambio. Y tuvo palabras muy gentiles y las hizo públicas, ¿no? De que no hay ninguna prueba de que vincule al gobierno ecuatoriano con la FARC, ¿no? Revelando nuevamente la mentira que lastimosamente trata de mantener el gobierno colombiano. A las 6 de la tarde dimos esa rueda de prensa conjunta con el presidente Zapatero, conmigo, y es ahí donde se expresa el presidente Zapatero de forma tan frontal, abierta, y tan amable para el Ecuador y el gobierno ecuatoriano y el presidente del Ecuador. A las 6:30 dimos una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, en Somosaguas. Hubo repleto, un agradecimiento a todos los que organizaron esa conferencia, donde hablamos de los procesos de cambio que se está viviendo en América Latina. Nunca antes se ha vivido tan fuertemente América Latina, nunca antes ha habido esa coincidencia, esa armonía, no solamente con la excepción del problema colombiano, pero esa armonía entre los gobiernos de la región para buscar realmente una integración. Y nunca antes se habían hecho cambios tan fuertes en la región en un marco democrático y constitucional. Ese es un mensaje que debemos llevar al mundo entero. Socialismo del siglo XXI es el que practican muchos de los gobiernos que han llegado a la región. Venezuela, Bolivia, el nuevo gobierno en Paraguay, Nicaragua. En menor medida, así no se define el gobierno chileno, pero también es socialista. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Su característica es que esta revolución la vamos a hacer en paz, en democracia y dentro del marco constitucional. Son procesos con una tremenda legitimidad en todo sentido, a nivel legal, a nivel popular, a nivel democrático. Y ese mensaje hay que llevarlo al resto del mundo, y fue el mensaje que dimos en la Universidad Complutense, que les insisto, estuvo repleto. Después, como siempre, siempre hacemos, tuvimos una reunión con el colectivo ecuatoriano. Aquí tuvimos un problema, demasiado éxito en la convocatoria. De igual manera, era un auditorio para 400 personas, había 600 paradas por todos lados, había gente afuera que ya no la dejaban entrar, entonces los ánimos estaban un poco caldeados. Lastimosamente también, con dolor tengo que decirlo, lo que siempre pasa, y supongo que también pasa en el Perú, que siempre hay esos grupos que hacen quedar mal a todo el mundo, que hablan por todos y no representan a nadie, que a la brava se quieren imponer. Entonces fue un ambiente bien, si usted quiere, inconfortable, ¿verdad? Porque mientras exponía el presidente, después se quería organizar las preguntas, la misma gente, yo quiero hablar, y presidente, escucha a los jóvenes, los gritones de siempre que hacen quedar mal a toda la comunidad, porque habrán sido 20 de 600 que habían presentes, 600 que querían escuchar al presidente, preguntas y respuestas organizadas, etcétera. Entonces una lástima, el error inicial fue dejar entrar tanta gente, porque había gente parada alrededor, entonces era difícil de controlar todo aquello. Entonces por eso, pues, ustedes saben que perdí la paciencia al salir, y sí le dije, pues, a un chico que se pasó gritando todo el tiempo, pues, por idiotas como tú, queda mal toda la comunidad internacional. Es un error, lo reconozco, soy de carne y hueso, pero también es cierto que por favor, hay gente que sí nos hace quedar mal, y que uno le da la mano y se le va hasta el hombro. O sea, es tercera vez por lo menos que yo me reúno con el colectivo ecuatoriano en Madrid. Nunca antes un presidente ha tenido esta práctica. Pero quieren a la brava poner sus preguntas y que uno esté en función de ellos. Antes no había Secretaría del Migrante. La Secretaría del Migrante creó este gobierno. Ahí tuvimos reclamos de que no hay presencia de Secretaría del Migrante. Señor, recién se está organizando. O sea, es gente que a la brava, muchos de ellos candidatos para la Asamblea que no sacaron los votos ni de la familia. O sea, son pseudos políticos. Entonces, todo el mundo está harto de ellos, los propios migrantes en Madrid, ¿no? Pero no debí perder la paciencia, lo reconozco y pido disculpas. Bien, pero uno es de carne y hueso, ¿no? De repente vale la pena desahogarse. Cuidado que digo que no debí perder la paciencia, no que no es cierto lo que dije, porque hay gente que nos hace quedar mal a todos. Bien, a las 22 horas tuvimos las cenas con autoridades y personalidades en el Hotel Intercontinental. Nunca me gustan estas denominaciones, personalidades, ¿no? ¿Qué son personalidades? Hay personalidades, el compañero que limpia día a día este auditorio, ¿no? Ellos son los héroes cotidianos. Entonces, personalidades son los héroes anónimos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, lo que tuvimos es cena con ciertas autoridades, ministros, concejales de españoles, empresarios, sobre todo de empresas españolas que invierten en Ecuador. Fue una cena muy amena, pudimos conversar con muchos de ellos. Tenemos mucha inversión española y ganas de invertir más. Yo no sé de dónde salen que se está espantando la inversión extranjera de Ecuador. Créanme que antes tengo que rechazar muchísimas entrevistas con empresarios que quieren hablar conmigo para informarme que quieren invertir, etcétera. Entonces tuvimos oportunidad de hablar con un bastante considerable grupo de empresarios españoles. Martes 13 de mayo. Bueno, 13 de mayo fue el día en que atentaron contra Juan Pablo II hace ya muchos años. Fíjense la locura de nuestros viajes y el ritmo de trabajo, ¿no? Este día, el martes 13 de mayo, desayunamos en Madrid, almorzamos en Bruselas y cenamos en París. Entonces salimos de Madrid a las 8:40, arribamos a Bruselas, hicimos un saludo a la prensa, mi francés estuvo pésimo porque recién empecé a hablar en francés, ya después de 2-3 días retomé nuevamente el francés. A las 9 de la mañana entrevista con el canal RTL de Bélgica. Esto fue muy bueno porque este canal reprodujo el artículo que nos sacó diario El País en primera página diciendo que Ecuador era un santuario de la FARC y que había 8 campamentos, todo fruto de su corresponsal en Bogotá que siempre nos hace pedazos y nunca piden la contraparte ecuatoriana. Llevamos a toda la prensa a revisar los supuestos 8 campamentos. Para empezar, 4 de los sitios estaban del lado colombiano y los que estaban del lado ecuatoriano todavía estamos buscando los campamentos, ¿no? Y no solo eso, o sea, este canal, y ustedes saben que yo viví en Bélgica, mi esposa es belga, mis hijos tienen doble nacionalidad, dijo que el joven presidente ecuatoriano lo habían corrompido la FARC, porque habían financiado su campaña, y el narcotráfico también me había corrompido. Es decir, un documento apócrifo, supuestamente encontrado en una computadora, es prueba de que yo he sido corrompido por la FARC. ¿En qué mundo estamos, por el amor de Dios? O sea, más tarde yo digo al embajador colombiano, cuando salió expulsado de Ecuador, se le quedó una computadora en Quito y encontró un documento diciendo que Uribe tiene vinculación con los paramilitares, y todo el mundo lo toma como verdad absoluta, y no solo eso. No soy yo el que tengo que demostrar que es verdad, sino que Uribe tiene que demostrar que es mentira. Esto es una locura. Por favor, ¿dónde están los elementales derechos, principios en que se fundamenta nuestra civilización? Yo tengo que demostrar absolutamente nada. Son los que acusan temerariamente los que tienen que demostrar la verdad de sus acusaciones. Entonces esto había hecho este canal, pero en forma muy democrática nos dio la oportunidad de desmentir todas esas versiones. Y bueno, se había basado sobre todo en el artículo de Diario El País. Luego tuvimos la reunión con Jacques Barrot, comisario para Justicia y Asuntos Migratorios. Hablamos sobre todo del problema migratorio. Hay iniciativas en la Unión Europea para endurecer el trato a los migrantes. Reiteramos la posición de Ecuador muy consecuente. Nosotros creemos que el derecho a migrar es un derecho humano y estamos actuando en consecuencia. Estamos en todo, además de tener 350.000 colombianos en nuestro país. España tiene 700.000 ecuatorianos en España. Es la comunidad más grande, al menos latina. Pero en una población de cerca de 40 millones. Nosotros tenemos la mitad de eso, pero en una población tres veces más pequeña. ¿Sí? Proporcionalmente, nosotros tenemos muchos más hermanos colombianos que ellos ecuatorianos en España. Y todos esos hermanos colombianos son bienvenidos. Y 50.000 tienen el estatus de refugiado. Esto es lo que mucha gente no sabe. Ecuador, para que vean cuánto nos ha afectado, cómo estamos involucrados ya en el conflicto colombiano, y esto lo hacemos, todo lo que sea humanitario lo vamos a hacer con el corazón abierto, con los brazos abiertos de mil amores. Ecuador es el país occidental que más refugiados tiene. Tenemos 50.000 colombianos con estatus de refugiado. Y 300.000 más, muchos de los cuales son refugiados, desplazados del conflicto colombiano, pero no han obtenido el estatus oficial de refugiado. Y todos son recibidos con los brazos abiertos. Y en lugar de tener algo de gratitud por todo este apoyo del gobierno colombiano, tener esta campaña de calumnia, aquí nos va a indignar, compañeros. En todo caso, hablamos de los asuntos migratorios y de ese principio que sostiene Ecuador, de que el derecho a migrar es un derecho humano con el cual actuamos muy consistentemente. Recibimos a todos los extranjeros con los brazos abiertos y estamos en una campaña de desmontar ese invento del siglo XX que fueron pasaportes y visas. Ya lo hicimos con Guatemala, con México, con China, Indonesia. Esperamos que ningún país latinoamericano, es el colmo eso. En el siglo XXI es una barbaridad. Necesite visa para entrar en Ecuador. Y nada de esto de la reciprocidad con la que querían sorprenderme ciertos diplomáticos y ciertos funcionarios de Cancillería. No, presidente, la reciprocidad. México, Guatemala nos pusieron visa, dicho sea de paso por presiones de Estados Unidos, porque supuestamente son países de tránsito para entrar a Estados Unidos. También nosotros pusimos visa. Y bueno, ¿y por qué los norteamericanos no tienen visa si ellos también nos piden visa? Entonces era una reciprocidad selectiva, ¿verdad? Esa es la doble moral con que se han manejado las relaciones exteriores en nuestros países. Entonces no vamos a ser parte de esa doble moral. Nosotros unilateralmente vamos a eliminar todas las visas que podamos. Todos son bienvenidos a nuestro país. Entonces hemos actuado consecuentes con ese principio que el derecho a migrar es un derecho humano. Y también nos pusimos de acuerdo en algunos términos y develamos algunas contradicciones, ¿no? ¿Con qué cara le vamos a...? Nosotros no, la Unión Europea, Estados Unidos, los países que más impulsan la globalización, ¿con qué cara podrán explicar a la historia, al futuro, que mientras más impulsaban la globalización, pero la movilización de mercancías, la movilización de capitales, más impedían la movilización de seres humanos y hasta construían muros y criminalizaban esa migración? ¿Cómo se puede explicar eso? Eso es inexplicable, eso es insostenible ética ni técnicamente, ¿eh? Porque si el principio económico de la globalización es un gran mercado internacional con alta eficiencia, competitividad, etcétera, ese mercado implica la movilidad de todos los factores de producción, que no son solo los capitales, no son los bienes que se producen, sino es el trabajo humano también. Entonces no hay cómo explicarlo. Un concepto coherente de globalización desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de derechos implicaría también la perfecta movilidad de seres humanos a cualquier rincón del planeta. Y eso es lo que estamos sosteniendo nosotros. Entonces, al menos nos pusimos de acuerdo en algunas cosas. O sea, se está tratando, ya se ha criminalizado la migración y se está tratando de endurecer las penas. Al menos nos pusimos de acuerdo de hablar de migración concertada, ver cómo coordinan con los países de origen para que vengan con contratos de trabajo los migrantes en mejores condiciones y no hablar de migración ilegal, sino de personas migrantes irregulares. Son personas, estamos hablando de seres humanos, y no creemos que hay seres humanos ilegales. Hay prácticas ilegales, procedimientos ilegales, pero no podemos decir que hay un ser humano ilegal. Podemos decir que un ser humano irregularmente está en algún sitio. Aunque sea, y es un paso importante, consensuar léxico para no ofender principios, para no ofender convicciones. A las 11 tuvimos reunión con Javier Solana, alto representante para política exterior común y seguridad, donde les pusimos el tema Colombia-Ecuador, le dijimos, vea, comisario, así se llaman los comisarios, nosotros no tenemos nada que ver, el problema colombiano, el problema es Colombia, no Ecuador, y sí nos indigna este involucramiento, ¿no? Entonces, bueno, fue muy amable la conversación. Ellos se ratifican en denominar a la FARC terrorista, la Unión Europea denomina a la FARC terrorista, ningún país de América Latina las denomina terrorista, a excepción de Colombia, y antes del gobierno de Uribe tampoco las denominaban terroristas, y se ratifica en la lucha antiterrorismo, y totalmente de acuerdo, pero obviamente dejamos en claro que no nos involucren pues un conflicto que no es nuestro, ni nos traten de calumniar, porque nos negamos a participar del Plan Colombia, nos negamos a denominar terrorista a la FARC, somos un país soberano. Creo que lo entendió el señor Solana. Luego, pues, dimos una rueda de prensa conjunta con Solana. Luego, tuvimos el almuerzo y salida a París. Y llegamos 2 y 5 a París, donde hicimos un saludo a la prensa. En Francia, tengo que decirle, fue el lugar donde mejor nos fue. Más allá de cualquier expectativa. En España siempre nos reciben de forma muy amable, ¿no? Como hermanos. Yo estoy muy agradecido con el presidente Rodríguez Zapatero y su gobierno, con, obviamente, el rey, la reina, el príncipe, siempre nos reciben muy amablemente, pero Francia nunca habíamos visitado, habíamos tenido una reunión con el ministro Kouchner, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, muy amable, muy, muy buena, pero nunca esperamos la amabilidad con que nos recibieron, la apertura con que nos recibieron. Entonces, a las 3 de la tarde dimos una conferencia en el Instituto de Ciencias Políticas de París sobre los procesos que está viviendo América Latina, pero esta vez fue en francés, ojalá ya me hayan entendido algo, ¿verdad? En Ecuador me dicen mono afrancesado, ¿no? Porque soy de Guayaquil, a los guayaquileños le llaman mono, y hablando en francés, imagínense, mono afrancesado. Y después preguntas y respuestas, y creo que fue una conferencia interesante, también abarrotado ese Instituto de Ciencias Políticas. De este Instituto de Ciencias Políticas salió el 80% de los presidentes franceses, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, se planteó lo que está viviendo América Latina. Europa debe conocer lo que está pasando en América Latina. No estamos viviendo en una época de cambio, estamos viendo un verdadero cambio de época, cambios profundos, rápidos, radicales, y lo increíble, en democracia, dentro del marco constitucional, con absoluta legitimidad, con gobiernos con inmenso apoyo popular, que la mala fe, por tener ese apoyo popular, lo llaman populistas, porque nos quieren hacer creer que los gobiernos técnicos son los masoquistas, ¿verdad? Más que masoquistas, los sádicos, es decir, mientras más ajustes se hacían, se subían precios de transporte, combustible, se sacaban subsidios, se despedía gente, se flexibilizaba más el sector laboral, esos eran los técnicos, los que buscan más justicia social, atender a los más pobres, esos son los populistas, y peor si tienen apoyo popular, los más populistas, porque para ser técnico hay que ser odiado por todo el mundo, ¿verdad? Felizmente ya en América Latina nadie cree esas cosas, pero hay gente que sigue sosteniendo esto, o sea, confunden gobiernos populares con populistas. Bien, y luego a las 4:30 tuvimos entrevista con los diputados miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Franco-Ecuatoriano, Amigos de Ecuador, y a las 5:45 tuvimos entrevista con el presidente Nicolás Sarkozy, presidente de la República de Francia. Quiero decirles que yo me llevaba una muy grata impresión del presidente Sarkozy, le agradezco mucho la amabilidad, el cariño, la apertura con que nos recibió. Está muy bien informado de lo que pasa en América Latina, tiene muy claro qué es lo que pasa entre Colombia y Ecuador, y básicamente ratificamos la voluntad de los dos países de seguir en acciones humanitarias. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste, para la liberación de rehenes. Ellos tienen a Yuri Betancourt, que tiene nacionalidad francesa, pero nosotros tenemos ecuatorianos también secuestrados, es un problema que nos involucra directamente, y el gobierno ecuatoriano hará lo posible, desde un punto de vista humanitario, para continuar con la liberación de rehenes, y para eso no tenemos que pedirle permiso a ningún país, peor a aquellos que no han demostrado voluntad política para dicha liberación y para encontrar una solución pacífica al conflicto. Me dirán, ah no, pero es que hay que coordinar con Colombia, que es el que tiene conflicto. Y para el bombardeo que nos hicieron el 1 de marzo, ¿con quién coordinar? Hasta en eso son inconsistentes, ¿verdad? Nosotros vamos a continuar con nuestras acciones humanitarias sin tenerle que pedir permiso a nadie, y en eso coincidimos con Francia y en otras muchas visiones que no puedo revelar por el momento. Bien, luego pues que acabó la reunión, que duró cerca de 40 minutos, dimos una declaración de prensa, ¿ya? Afuera del palacio, en el patio del Palacio de Elíseo, A las 7 de la noche dimos una entrevista con Canal Francés 24, también en francés, ojalá me haya entendido alguien, ¿ya? 7 y 25, entrevista con Radio Francia Internacional, también en francés, si mal lo recuerdo. No, esta fue en español, o creo que en inglés más encima, ¿sabes? En español, y al final fue en inglés, ¿verdad? Créanme que yo siempre fui muy malo para las lenguas, ¿no? Yo creo que el que es malo para la música es malo para las lenguas, porque algo le pasa con el oído, y yo nací medio sordo del oído derecho y sordo y medio del izquierdo para la música. Entonces, también para las lenguas, pero la vida me ha obligado a aprender varios idiomas, ¿no? Y a las finales no hablo más, ni español bien, pero es dificilísimo para mí eso cambiar de un idioma a otro. Bien, y a las 8 de la noche tuvimos una recepción en la Casa Latinoamericana en París, organizada por la Embajada de Ecuador con diferentes embajadores, ecuatorianos, etcétera. Esta casa la dirige Alain Rouquet. Alain Rouquet es uno de los principales especialistas franceses en América Latina. Tiene un libro extraordinario que es uno de los mejores ensayos que yo he leído sobre América Latina. América Latina, introducción al extremo occidente. ¿Lo has leído, Freddy, o no? Léetelo, es recontra bueno. Porque es alguien que conoce América Latina, pero no está involucrado en intríngulis América Latina. Entonces no tiene miedo de llamar pan al pan y al vino vino. Y no te imaginas cómo trata las oligarquías latinoamericanas, ¿no? Entonces es un ensayo que a todos les recomiendo. Muchas gracias al embajador Alain Rouquet por toda su amabilidad, por prestarnos la casa, etcétera. Y ustedes saben que esas reuniones diplomáticas son más aburridas que bailar con la suegra, ¿verdad? Entonces eran los bocaditos y los saludos. Mandamos a traer dos guitarras y se armó una farra, que nos tuvieron que botar ya a las 12 de la noche salió el director en pijama. Ya. Bueno, la pasamos muy bien. Yo tengo que pedir disculpas al colectivo ecuatoriano que vive en Francia, porque no sé por qué motivo, ya le llamé la atención a nuestra Cancillería y a la Oficina de Protocolo de la Presidencia, en Francia no se hizo la reunión con el colectivo ecuatoriano que siempre hago en todos los países que visito. Así que mil disculpas a los ecuatorianos residentes en Francia, no sé qué pasó, espero el informe de quién fue la responsabilidad, pero eso no puede volver a ocurrir y lo lamentamos mucho. Felizmente aquí hubo algunos destacados representantes de la comunidad ecuatoriana, al menos en París, músicos, artistas, catedráticos, etcétera. Les insisto, la pasamos muy bien hasta altas horas de la noche. Bien, miércoles 14 de mayo a las 9 de la mañana tuvimos reunión con el señor Jean-Louis Barlot, ministro de Estado para la Ecología, la Energía, el Desarrollo Sostenible y la Organización del Territorio, donde hablamos largamente del proyecto ITT que ha tenido una gran acogida. ¿Está aquí Francisco Carrión o no? Mi delegado para el proyecto ITT. Ojalá que esté contento, porque cómo en esta cumbre también hemos impulsado el proyecto ITT. Ya es cuestión de ellos que tenga éxito. A las 10, otra entrevista con TV5, canal francés, en vivo fue esta y en francés. Así que, bien. A las 10:30 tuvimos un encuentro muy emotivo con los familiares de Ingrid Betancourt. Estuvo su hijo Lorenzo, su esposo Fabrice Deloy, su hermana Astrid. Y bueno, le ratificamos que cuenten incondicionalmente con nosotros para toda acción humanitaria de búsqueda de paz, de liberación de rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt. Y ratificamos eso a la familia. Quedaron muy agradecidos, para nosotros también son fuente de inspiración, la valentía, la persistencia de la familia de Ingrid Betancourt. A las 11 dimos la conferencia de prensa sobre lo que habíamos hablado con la familia, donde ratificamos que no tenemos que pedirle permiso absolutamente a nadie. Fíjense la doble moral, ¿no? Colombia nos protestó, nos mandó una carta de protesta, ¿no? Ya hemos dicho que no vamos a contestar las notas de Colombia, ¿no? Ni estas protestas, ni las calumnias que nos saquen, ni mucho menos. Así que no le hemos ni contestado y no le vamos a contestar. Pero ¿qué se cree? ¿Qué se cree en ciertos gobiernos? ¿Cómo pueden practicar tal doble moral? Nos contestan que eso es un atentado a la soberanía de Colombia, que tenemos que articular, coordinar con el gobierno colombiano. Pero para bombardearnos, ahí sí no coordinaron con absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué se creen? ¿Quién les puede ya hacer caso con esa doble moral, con esa... ajusta la circunstancia, cuando me conviene, sí, hay que coordinar, respetar soberanía, derecho internacional y todo lo que se inventa, y cuando no nos conviene podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces vayan a otros con esos cuentos, ustedes están cosechando lo que sembraron, el gobierno de Colombia está cosechando lo que sembró. Bien, a las 11:30 tuvimos otra entrevista con TV France 2, a las 12 cita privada, bueno, la cita privada era que me invitó Mi hija ganó un concurso internacional, mi hija estudia en el, de 14 años, Sofía, estudia en el Liceo Francés en Ecuador, entonces justo la premiaban el 14 de mayo, y la premiaban en el Ministerio de la Marina. Entonces nos invitó a comer la Marina, el alto mando de la Marina, muy interesante, hay 3-4 almirantes y submarinistas, y estuvimos hablando de los submarinos franceses, una maravilla. El último que lanzaron, ¿saben cómo se llama? Es una señal de paz para el mundo por parte de Francia, el Terrible. Y el anterior se llamaba el Temerario. Qué nombrecito, pero bueno. Sería mejor Egalité, Fraternité, Liberté, ¿verdad? Pero bueno. Y luego de eso, pues, a las 6 de la tarde, o sea, ahí participé de la premiación a mi hija y a otros niños que habían ganado un concurso mundial de francés. Y a las 6 de la tarde retornamos a Quito. Llegamos a Quito a las 6 y 15 de la mañana, tras 20 horas de vuelo, con dos escalas técnicas, una en Cabo Verde en África y otra en Fortaleza, Brasil. Una ducha, dejar a los chicos a la escuela y a las 8:30 al despacho, porque tenía cualquier cantidad de trabajo, ¿no? Entonces estuvimos despachando a las 10 de la mañana, tuvimos reunión de trabajo sobre los contratos petroleros para revisar cómo va esa renegociación. Entonces aquí veo en el resumen de prensa que el reparto 99.1 va a revisión. El gobierno se comprometió ayer a reducir la participación del fisco en los ingresos extra de las petroleras privadas generadas por el alto precio del crudo para firmar un acuerdo transitorio. O sea, la idea es, la nueva ley de equidad tributaria establece ya para cualquier actividad que en caso de utilidades extraordinarias por alto precio de ese bien, sobre todo recursos no renovables, es decir, no por acciones deliberadas de la empresa, estrategia de negocio, sino por suerte. Subió el precio y ganó el triple. Sobre esas utilidades extraordinarias, el 70% sería para el Ecuador y el 30% para la empresa. Eso ya está en la nueva ley de equidad tributaria, es lo que se llama en inglés un windfall profit tax, una tasa que entra automáticamente a funcionar cuando hay utilidades extraordinarias. Entonces, en la parte hidrocarburífera, con el decreto que firmé en octubre del 2007, el reparto era 99.1. Estamos armonizando esa participación con la nueva ley tributaria, pero utilizando eso también como mecanismo de negociación. Por lo pronto, un acuerdo transitorio que ya derogue ciertas cláusulas vergonzosas de los contratos petroleros, donde al Ecuador, el dueño del recurso, de acuerdo a la Constitución, se lo ponía como un socio más, y el socio bobo, sin voz ni voto, cualquier problema al CIAD y a los arbitrajes internacionales, y se comprometen a ir a contratos de prestación de servicios. Las compañías que acepten esta propuesta, pues enseguida se les empieza a cobrar solo 70-30 sobre las utilidades extraordinarias, las compañías que no acepten se les seguirá cobrando el 99.1. Y si se quieren ir, nos dará mucha pena, pero que les vaya bonito, les compensaremos hasta el último centavo. Tampoco como Sitio Oriente, pues, ¿no? Que creo que tiene 30 millones en activo y nos quiere cobrar 200 millones. O sea, no se dan cuenta que ya hay gobierno en Ecuador, pues, que ya la época en que nos venían como enviados de Dios pasó hace rato, ¿verdad? Se hará la valoración justa. Es más, algunas empresas sufren porque para decir que están perdiendo plata, hacen depreciaciones más aceleradas, con lo cual se reduce el precio de sus activos. Pero el rato en que quieran irse del país y tengamos que pagarles esos activos, valen mucho menos. Entonces, están en ese dilema, ¿verdad? En todo caso, bienvenida a toda inversión privada, extranjera, incluso en el sector petrolero, pero con reglas de juego claras. Vamos a esos contratos de prestación de servicios de los cuales nunca debimos de salir. Prestación de servicios es, el recurso es mío, como lo dice la Constitución. Contrato usted para que me saque mi petróleo. ¿Cuánto me cuesta cada barril que extrae? $15, perfecto. Si el barril vale $100, el resto es mío. ¿Ya? Esos los contratos eran los contratos que teníamos a inicio de los 90 y se cambiaron por contratos de participación, donde en algunos campos el Estado ni siquiera podía entrar, donde recibíamos solo 18% de la producción, donde el Estado, les insisto, no solo era el socio minoritario, sino el socio bobo, que no tenía ni voz ni voto. Cualquier problema, no es que íbamos a los jueces ecuatorianos, sino arbitrajes internacionales. Entonces estamos arreglando todo eso. Entonces, las reglas de juego claras, justas, creemos que la gente, hemos hablado con muchas petroleras, están dispuestas a aceptar, reconocen que somos un gobierno serio, honesto, pero si alguien no está conforme, no hay problema. Le pagamos lo que haya invertido y que le vaya bonito, pero no es que vamos a seguir claudicando los intereses del país, los intereses del pueblo ecuatoriano. Bien. Entonces tuvimos la reunión para revisar aquello. Ojalá que ya esta semana se firmen los convenios y pare esa incertidumbre que da cualquier proceso de ajuste, de cambio. O sea, si un organismo ha vivido mucho tiempo con un tumor, gran tumor en el estómago, por ejemplo, un ser humano, se saca el tumor para prolongar la vida, para ir mejor, pero mientras el organismo se acomoda a su nueva realidad, tiene trastornos, tiene problemas, es un proceso de transición. Eso pasa en Ecuador. Y en ese proceso de transición se es muy vulnerable. Si no tiene cuidado ese organismo, puede morirse. En ese proceso de transición, Ecuador es muy vulnerable. Nos pueden acusar de estar espantando la inversión extranjera, de no respetar la seguridad jurídica, etc. Lo que estamos es poniendo en orden la casa. Lo que estamos es solucionando problemas, no creándolos. Eso debe tenerlo todo el mundo perfectamente claro. Bien. Luego de esto, tuvimos la reunión de trabajo. Revisamos la parte económica de la nueva constitución, ahí con la mesa 6, me parece que es, revisando los conceptos, recuerden que es, soy el primer economista presidente de la República de Ecuador, si hacemos mal el articulado de la constitución, todo podemos hacer mal, menos la parte económica. ¿Por qué? Porque ahí sería un papelón, entonces estamos poniendo mucho cuidado en eso. Luego a las 6 de la tarde vimos el plan estratégico de la frontera norte, dos veces no nos vamos a dejar hacer lo mismo, hemos dicho que vamos a intensificar recursos tecnológicos en la frontera norte para cuidar adecuadamente nuestra frontera sin arriesgar vidas humanas. Y revisamos ese programa que implica compra de radares, implica aviones no tripulados para detectar infiltraciones de grupos irregulares o de grupos regulares. Porque no vamos a permitir que nadie oye el suelo patrio. Y a las 8 de la noche salimos a Lima, Perú. Llegamos pues a las 10 de la noche. Y a las 10 y media tuvimos entrevistas con la periodista, finalmente fue María Céspedes de Reuters, creo que cambiaron. Sí fue con ella, no con Reuters, ¿ya? Hasta eso a las 11 de la noche. Y bueno, ya en calidad de paquete, ahí sí, ya fui a dormir. Viernes 16 de mayo, 7 de la mañana, entrevista al presidente por parte del periodista peruano Raúl Vargas, de Radio RPP. Luego, pues, a las 9 ya teníamos la sesión plenaria de apertura de la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. O sea, vinimos, compatriotas del Ecuador, vinimos a Lima por una cumbre muy importante, la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. Los temas de esta cumbre fueron básicamente pobreza, inclusión social, cohesión social, inequidad y calentamiento global, energía, medio ambiente. Entonces es una cumbre muy importante porque, seamos objetivos, la Unión Europea se ha alejado mucho de América Latina, ha visto a otros sectores, no a la América Latina. Y es necesario acercarnos, son dos regiones que pueden tener mucho beneficio de su relación mutua, muchos beneficios para nuestros pueblos. Entonces a las 9 de la mañana se dio la inauguración, como siempre el presidente Alan García se mandó tremendo discurso sin tener que escribirlo, yo no sé cómo le hace, pero felicitaciones, yo creo que es uno de los mejores oradores, no solo actuales de América Latina, que ha tenido la historia de América Latina el presidente Alan García, ¿no? Y siempre sin apuntes. A las 10 y 10, la fotografía en conjunto de los presidentes y jefes de Estado, participantes en la quinta cumbre. Hubo obviamente otros discursos, ¿no? Del presidente de la Unión Europea, que es el primer ministro de Eslovenia, del presidente de la Comisión Europea, que es el señor Barroso de Portugal, y por ahí algún otro discurso más. A las 10 y media empezaron las sesiones de trabajo con los jefes de Estado y de Gobierno y participamos nosotros en la mesa de trabajo, pobreza e inclusión. Y al mismo tiempo, y tal vez esto es lo más importante, empezamos las reuniones bilaterales. Ya vamos a contar cuántas reuniones bilaterales tuvimos. Tuvimos 9 o 10 reuniones bilaterales. Entonces a las 11 tuvimos reunión con Fernando Lugo, el presidente electo paraguayo y un querido amigo. Le ratificamos la invitación para Ecuador. Y a las 11 y media, reunión con precisamente José Manuel Barroso, presidente de la Comisión de la Unión Europea. Presidente de la Unión Europea, ellos tienen un presidente rotativo, que es el primer ministro de Eslovenia, 6 meses van cambiando, y el presidente, una especie de presidente ejecutivo de la Unión Europea, que es José Manuel Barroso. A las 12 tuvimos reunión bilateral Ecuador-Austria, muy simpático el canciller de Austria, cuidado, el presidente Barroso también. Pero chistoso, me hizo hablarle en inglés y después cuando escucho su discurso de clausura, tremendo español que manejaba mejor que yo. ¿Ya? Entonces, reunión con el jefe de gobierno de la República de Austria, Alfred Gusenbauer, y también muy interesante la reunión con Austria. Básicamente aquí presentamos en el caso de Austria la propuesta ITT. A la una, reunión bilateral Ecuador-Países Bajos, Holanda, con el presidente rotatorio de los Países Bajos, Jean-Peter Balkenende. ¿Cuántas van? Una, dos, tres, cuatro ya, ¿no? Luego fuimos al almuerzo ofrecido por el presidente Alan García. Riquísimo, riquísimo, pero llegué tarde y perdí la entrada, que era pulpo en al oliva. Ya voy a traer a los cocineros de Carondelet a estas cumbres para que vean que existe algo más que pollo, pollo y pollo, ¿no? Que existe pato, pulpo. Es terrible lo que está pasando, ¿no? Ya, me reuní también con Insulza. Aquí está mal esto se modificó, ¿no? Para variar, no pierde el invicto, Arturo. Aquí falta una, que es con José Miguel Insulza, que hablamos del problema con Colombia. Le dijimos, mire, estoy tan harto de esto, de que con la FARC, sin la FARC, que Interpol, que todos los documentos le vamos a dar a ustedes, y ustedes revisen. Y por favor, si encuentran un indicio del presidente de la República en nuestra campaña con la FARC, pidan mi destitución. Estoy harto, harto de que somos bombardeados, somos agredidos, y somos nosotros que tenemos que dar explicaciones. ¿Hasta cuándo tanta hipocresía? ¿Hasta cuándo tanta doble moral? Y para tapar incluso problemas internos que se están viviendo en Colombia, porque allá sí está la parapolítica, la narcopolítica, no en mi país. Bien, luego pues a las 3:30 seguimos con las sesiones de trabajo de los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la Unión Europea, básicamente en la mesa sobre cambio climático y energía, donde ahí sí yo hice la ponencia, o sea, el mecanismo de trabajo era dos ponencias por parte de jefe de Estado y se discutía sobre esas ponencias. En la mañana, en la mesa de pobreza e inclusión, participé, pero no hice ponencia. En la tarde, en la mesa cambio climático y energía, sí hicimos una ponencia, que creo que fue muy bien recibida. A las 5 de la tarde, reunión bilateral Ecuador-Bélgica, con el primer ministro belga, un país al que tengo un especial cariño, porque de ahí es mi esposa, mis hijos son también de nacionalidad belga, y obviamente yo viví y estudié en Bélgica. ¿Ya cuántas van? 6, ¿no? Que como economista tengo dificultades para contar, espérense. 1, 2, 3, 4, Insulza 5, Bélgica 6, luego reunión bilateral Ecuador-Cuba 7, luego tuve una reunión con la senadora Piedad Córdoba de Colombia 8, y se me escapa una por aquí, con Alemania, Arturo, hay que ser más cuidadoso eso, 9, y alguna otra. ¿Ah? Bueno, con... tuvimos la... No, pero, tuvimos la reunión con un representante del presidente Rodríguez Zapatero, 10, unas 10 reuniones bilaterales tuvimos. ¿Cuántos habrán tenido los demás países? 3, 4. Esa es la diferencia de ritmo, más o menos. Bien. Luego, pues, tuvimos la sesión plenaria a las 7 de la noche, un poquito tarde, ¿no? Nos ha fallado un poco la puntualidad en la cumbre, casi fueron las 8 de la noche, donde nuevamente se mandó tremendo discurso el presidente Alan García, sin leer nada, donde se expusieron los resultados de las 8 mesas de trabajo, donde habló el presidente pro tempore de la Unión Europea, el presidente de la Unión Europea, Barroso, y la anfitriona de la próxima cumbre, que era Michelle Bachelet, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, perdón, Zapatero, España, ¿ya? Presidente Zapatero, también habló, y Argentina, perdón, Argentina va a ser la sede. Michelle dio el informe de una mesa. Entonces estuvo Zapatero, Cristina, Barroso, el primer ministro de Eslovenia, Alan García y 8 informes de mesa, 13 discursos. Entonces, sí, con mucho cariño, la próxima vez hay que ver cómo se resume eso, sí. 13 discursos, eso sí fue una tortura, no pese a la calidad de los discursos. Bueno, y entonces ya se nos hizo tarde para la cena ofrecida por Alan García a las 22 horas. A mí siempre me gusta participar en todo esto, porque lo hacen con tanto cariño que me parece una descortesía no ir a una cena. Entonces fuimos a la cena con mucho gusto, pero muchos participantes en la cumbre ya no fueron a la cena. También riquísimo se comió, al igual que al mediodía, ¿no? Muchísimas gracias al presidente García y al todo el personal del Palacio de Miraflores, del Palacio de Gobierno, que además se ve bellísimo de noche. ¡Qué maravilla Lima de noche! Una iluminación extraordinaria. Felicitaciones también para el alcalde de Lima, que estuvo ahí, el señor Castañeda. Me explicaron su estrategia de las escaleras, ¿no? Ganó las elecciones ofreciendo escaleras en los barrios marginales, en las colinas. Pero está muy bonita la Plaza de Armas, todos los edificios de amarillo muy bien iluminados. Es una pasta esa, no es pintura, es pasta, es recubrimiento. Bien, a las 8 de la mañana ya estuvimos en la reunión entre comunidad andina lo que se llama la Troika de la Unión Europea, es decir, una comisión que representa a la Unión Europea, donde conversamos, negociamos, si cabe el término, por una hora y cuarto más o menos, y ya llegamos a un punto importante. Es decir, respetando las diferencias al interior de la comunidad andina, los diferentes ritmos, los diferentes diferentes situaciones, podemos negociar un marco general pero flexible, donde los países puedan adherirse o no a ciertas partes de ese tratado. El problema es a qué nivel de desagregación llegamos, porque la propuesta del presidente Barroso en la Unión Europea es básicamente, hay tres pilares en el tratado de asociación que estamos negociando con la Unión Europea: político, cooperación y comercial. Entonces, si alguien no quiere adherirse a la parte comercial, no lo hace. No, no. Pero la parte comercial tiene 14 mesas: propiedad intelectual, tratamiento de inversiones, compras públicas, etcétera. Entonces, la idea es que también al interior de esa parte comercial se puedan adherir o no a ciertos puntos los países. Eso no fue aceptado por la Unión Europea, pero quedamos en conversar y seguir negociando. A las 9:10 di una rueda de prensa en la sede de la prensa para esta conferencia internacional, donde obviamente me preguntaron sobre el asunto Colombia, etcétera. Y a las 10 de la mañana, pues, estamos dando este enlace radial número 69. De aquí a las 2:15, si nos atrasamos un poco, paciencia, tengo reunión con el colectivo ecuatoriano en la Embajada del Ecuador. A las 3:30, entrevista con la agencia Europress. Y de ahí partimos para Quito, donde esperamos arribar aproximadamente a las 5 de la tarde. Algunos aspectos importantes. Si me pasó Fernando los apuntes, por favor. Ya se me mezcló todo. ¿Ya? Bien, yo también tenía anotado por algún lado, déjame poner aquí, algunos informes importantes. CAE, aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas, no, no aquí, en Perú, en Ecuador, ¿no? Supongo que en Perú también. Se nos acusaba de haber aumentado la burocracia porque creamos algunos ministerios de coordinación. Yo le aseguré al pueblo ecuatoriano que iba a acabar mi gobierno con menos burocracia y que va a ser recortes dolorosos. A mí no me gusta jugar con el trabajo de la gente, pero tengo que velar por el bien común. Hay gente que es muy macho y dice, no, a mí no me tiembla la mano para despedir un empleado. A mí me tiembla y mucho, y me quita horas de sueño. Pero lo haré cuantas veces sean necesarias, si es por el bien común, si ese trabajo no era necesario y le está costando a todo el pueblo ecuatoriano y ese dinero puede servir para educación, salud, etcétera. Entonces hemos empezado con la CAE, donde después de varios meses de estudio, de análisis, se han suprimido 360 y más partidas que consideramos innecesarias, en un universo de 1.600. Es decir, se ha disminuido cerca del 20% del personal, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos la mala fe de siempre, ¿no? Que se eliminan esas partidas para poner gente de Alianza País. Primero, se están eliminando partidas, no es que se está despidiendo a la gente y dejando la partida para llenarla con otra persona. O sea, que ni siquiera saben de qué hablan, la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Segundo, sepan ustedes que hay amigos míos, familiares de miembros del gobierno, y todos han sido medidos y evaluados con la misma vara. Entonces ya empezaron los ataques de la prensa, la suspicacia, las demandas, etcétera. Como siempre, tratar de desprestigiar a la gente, deslegitimarla. Tenemos un equipo muy joven en la CAE, chicos de 28, 29 años que están haciendo un trabajo extraordinario. Eso es fruto de la juventud, de la inexperiencia. O sea, esa es nuestra prensa, ¿no? Palo porque boga, palo porque no boga. Ya nadie les hace caso, felizmente, pero sí quisiera aclarar esto al pueblo ecuatoriano. Y que esto, lo mismo nos dijeron cuando sacamos a las verificadoras, famosas verificadoras que costaban, que la pagaban los importadores. Eso implicaba un costo de 60, 70 millones de dólares al año a los importadores. Incluso el sector público, imagínense a qué nivel de absurdo. Las verificadoras eran unas compañías privadas que tenían que verificar que si yo importaba licuadoras, eso era licuadora. Hasta Petroecuador pagaba para que le certifiquen las importaciones de combustible. ¿Cómo se podía contrabandear combustible por parte de la empresa pública Petroecuador? Pero pagábamos decenas de millones de dólares a las verificadoras, ¿verdad? Bueno, suprimimos las verificadoras, les ahorramos cerca de 70 millones a los importadores, otros 50 millones al sector público, nos acusaron que iba a aumentar el contrabando. Sepan ustedes que en los cuatro primeros meses ha aumentado 22% la recaudación sin verificadoras, con ecuatorianos controlando, con una CAE modernizada controlando. Ha aumentado 130 millones más de lo que estaba presupuestado la recaudación y son casi 860 millones recaudados en beneficio de todos los ecuatorianos. Pero aquí, también los profetas del desastre, la prensa dijo, atentado a la seguridad jurídica, se va a arruinar todo, va a haber el contrabando, etcétera. Y hemos demostrado que los ecuatorianos, cuando tienen un gobierno honesto, una administración de la calle honesta, pueden controlar eso. Entonces lo que estamos haciendo es una depuración muy técnica, dolorosa. A mí no me gusta quitarle el empleo a la gente, pero tenemos que velar por el bien común. Y se continuará con estos procesos en otras instituciones del Estado, que claramente su personal está inflado, hay piponazgo, así le llamamos en Ecuador, a la gente que gana un sueldo, tiene una partida y no hace un trabajo productivo en función de esa institución. Son ajustes dolorosos que hay que hacer, duelen el alma, pero habrá que hacerlo. Ahora, yo no quiero generalizar, pero por si acaso, aquí también hay mucha de la gente causante de la corrupción en las aduanas que se la ha investigado durante varios meses. Pero también hay gente honesta que entró por una palanca, etcétera, para tener su puestito, esa es la aspiración de todos, pero su puesto era innecesario. Y hay muchísimas otras instituciones del Estado en esta situación y seguiremos con este proceso, le insisto, doloroso, pero por el bien común. Lo que sí quisiera hacer un llamado a nuestra ministra extraordinaria, ministra de Desarrollo Social, Natalie Celi, para entrar en contacto con las personas que pierden el trabajo y darle todo el apoyo con microcrédito, capacitación, etcétera, para que puedan poner su propio negocio para ayudarlas a salir adelante. Pero les insisto, es un ajuste doloroso que hay que hacer, pero lo haremos. No estamos creando problemas. Los problemas los crearon todos esos gobiernos irresponsables que repletaron de burócratas por compromiso, por corruptelas, etcétera, la CAE, Pacifitel, Andinatel, Petroecuador, etcétera. Nosotros estamos resolviendo el problema y lo vamos a seguir haciendo. Bien, sobre mis queridos machis de la CONAIE, ay, mis machis, hazte un saludado a mi machicuna, Ñukashungo, Runakunawan, Can, mi corazón está con el pueblo indígena, compañeros, pero qué difícil que son algunas veces ciertos dirigentes del sector indígena, ni siquiera generalizo a toda la CONAIE. Ya hicieron una asamblea donde declararon la oposición abierta al gobierno, el rechazo a la política económica, que va a haber un levantamiento indígena contra las políticas hambriadoras del gobierno, ¿no? Miren qué tragicómico, coincidiendo en sus posiciones con los grupos más retardatarios del Ecuador. Un levantamiento como hicieron las élites, los pelucones de Guayaquil más o menos, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Qué triste esa miopía política. Pero les insisto, o sea, yo estoy dispuesto a irme a la casa. No es soberbia, cuidado. Sabemos que corremos riesgos en estos enfrentamientos, pero son inevitables. No vamos a ceder, no vamos a permitir que un grupo, por sufrido que haya sido, por postergado, etcétera, quiera imponer una agenda a las grandes mayorías. El problema es, queridos amigos, que en la Constitución dice que para cualquier proyecto que tenga impacto ambiental se debe hacer una consulta a las comunidades afectadas por dicho proyecto y tratar de lograr un consenso. Mientras que los compañeros de la CONAIE quieren que se ponga en la Constitución, la CONAIE es la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos y su brazo político es Pachacuti. La CONAIE y Pachacuti quieren que se ponga consentimiento previo y vinculante. ¿Qué significa eso? Que si 10 familias de una comunidad dicen no quiero la hidroeléctrica, Ecuador entero se queda sin energía eléctrica. Y no entienden que así, además de ser ilegítimo, no ser democrático, le están haciendo el juego al neoliberalismo, que es lo que busca destruir el Estado y hacer miles de Estados y un caos completo. Hay un Estado, hay un jefe de Estado que tiene que tomar las decisiones con legitimidad democrática en función del bien común. Si yo entiendo que una gasolinera en un barrio, la gente puede decir no queremos la gasolinera porque eso tiene afectación solo en un negocio privado, tiene afectación local. Pero una hidroeléctrica que va a servir para el desarrollo de todo el país, no puede un puñado de ecuatorianos decir no queremos. No solo eso, lo que propone la CONAIE es que ahí se empieza a negociar. Entonces imagínense si le damos la capacidad de decir no a 10, 15, 20, 100, 200, 2000 familias. ¿Ustedes se imaginan la capacidad de extorsión, perdónenme el término, que van a tener? Si ya en estos momentos, sin marco legal, a la fuerza para movilizar una torre, bloquean el camino y dicen nos pagan tanto, nos hacen las escuelas tanto, etcétera. Imagínense si permitimos aquello. Entonces, a ver, yo quiero sin rodeo, créanme que lo único que persigo es servir al pueblo ecuatoriano. Si no me quieren, me voy a la casa cuando ustedes deseen. Yo primero me voy a la casa antes de aceptar eso, así que no perdamos el tiempo. Y si se van a levantar, levántense, compañero. Y si por eso desestabilizan al gobierno, bueno, ojalá eso sea lo mejor, ojalá que sea eso lo que busquen y vengan los gobiernos que siempre los maltrataron, que siempre los discriminaron, ¿no? Qué pena la falta de visión política de ciertos dirigentes, porque hay otros dirigentes que tienen muy clara la película, de la CONAIE, que además no es la única organización indígena, está la FENA, la FENOCIN, está la FEINE, está la FEI, ¿no? Es básicamente la CONAIE. Qué lástima que le den el juego a la derecha, que coincidan con los que nos quieren desestabilizar a nivel interno y externo. Qué pena. Qué pena que hayan apoyado tan irrestricta y reflexivamente a un gobierno como el de Lucio Gutiérrez, y un gobierno patriota de izquierda, de cambio, nacionalista, soberano, le declaren la oposición abierta y un levantamiento, porque no hacemos caso a su exigencia. Exigencia que, dicho sea de paso, el candidato de la CONAIE Pachacuti, tremendo candidato, una gran persona, un gran dirigente, un querido amigo, Luis Macas, ¿saben cuánto sacó? 2%. Y ese es el programa político que nos quieren imponer a la brava. Por favor, ya superemos esas cosas. Debemos tener aquí convicción democrática, no solo de bocas para afuera. El proyecto político que ganó fue el de Alianza País. Ustedes perdieron, compañeros de la CONAIE, por indígena que sean, por maltratados que hayan sido. Ustedes perdieron. Tenemos toda la legitimidad democrática para poner en práctica el proyecto político ganador, que respete los derechos de la minoría, pero que no permita tampoco que impongan sus caprichos, su punto de vista, una minoría, que en la campaña electoral sacó 2% de los votos. Así que las cosas clarísimas. Y si se quieren levantar, levántense, compañero. Y a las finales nos mandan a la casa. Por mí hasta les estaría agradecido. Podría dormir un poco más. Ya mis hijos le están llamando papi al vecino. Los veo por fotos nomás, cómo van creciendo. Pero creo que el país perdería su última oportunidad de cambiar en paz. Así que vamos a ver, pues, cuál es el nivel de responsabilidad de los queridos machos. Han mandado un boletín de prensa terrible, ¿no? Poco menos que fascista. ¿Qué me dicen aquí? Rechazar los pronunciamientos racistas, autoritarios y antidemocráticos del presidente de la República. O sea, yo soy racista porque no cedo en lo de consentimiento previo, ¿no? Yo que hasta viví un año con indígenas y algo estropeo el quicho, ¿no? Soy racista. Autoritario, o sea, ellos no son los autoritarios. Ser autoritario no es decir, me pones esto o vamos al levantamiento. El levantamiento significa bloquear caminos, etc. Soy yo el autoritario. Y antidemocrático. O sea, nosotros obtuvimos en la segunda vuelta electoral 56% del voto popular. Ellos obtuvieron en la primera vuelta el 2% y nos quieren imponer su programa. Pero soy yo el antidemocrático. Con criterios así, ¿qué podemos hacer? Ya cada uno sabrá responder, ser responsable ante la historia, compañeros. Bien, y habrá que hacer también algunas cosas en todos esos espacios que teóricamente han sido conquistas del movimiento indígena, de cierto movimiento indígena, porque la CONAIE no es la única organización indígena, pero que sirven de espacios de poder y que le están haciendo mal precisamente a los que quieren ayudar. Sepan ustedes que el Congreso irresponsable, antes de ser disuelto o suspendido por la Asamblea, aprobó una ley en que le da el manejo de la salud indígena a los indígenas. De acuerdo a la Constitución, yo soy el responsable de la salud del pueblo ecuatoriano, pero ahora ellos pueden curarse por sus métodos ancestrales, que son muy respetables, pero creo que también hay algo que aprender de la medicina científica, ¿verdad?, con base científica, y sobre todo que debe haber una autoridad única en la parte sanitaria. Ya hay una ley aparte de salud para los indígenas. Son esos progresos, esos beneficios. Si lo que se busca es respetar los conocimientos ancestrales, todos estamos de acuerdo. Pero cuidado, el remedio es más caro que la enfermedad. La educación bilingüe, prácticamente el ministerio no tiene control sobre educación bilingüe, y es la de peor calidad, lo dicen todas las evaluaciones. Pero no, nosotros solitos podemos hacer todo. Parte de la sabiduría es reconocer las limitaciones, compañeros. Estamos del mismo lado. Queremos la reivindicación de ese pueblo indígena, sacarlo de su postergación. Pero Rabindranath Tagore, siempre lo cito, no, decía, no basta querer, hay que saber el camino. Y el voluntarismo incompetente en América Latina ha hecho más daño que la mala fe. Déjense ayudar. El Ministerio de Educación tiene que ser rector de toda la educación, bilingüe, mestiza, lo que quieran, pero tiene que ser el rector y tiene que velarse por la calidad. Todas esas cosas, nos guste o no, le guste o no a cierta dirigencia indígena, que no son todos, habrá que remediar y enfrentar. Y por último, queridos machis, queridos masicuna, no caigan en la trampa de cierta prensa. Ya también por aquí en el comunicado están diciendo, y desafiamos al presidente Correa para que diga cuál de los dirigentes de la CONAIE es el que le exigió puestos a cambio de apoyo. Por favor, revisen mis declaraciones, pues no caigan en la trampa. Fue yo cuando dije que era la CONAIE. Ahí tengo la lista. Me ha dicho que vino la CONAIE, vino de otros grupos, pero ahí tengo la lista de los 14 puestos que nos pidieron. Sí es un dirigente, ¿eh? Pero, y vamos a dejar ahí las cosas, no quiero andar heridas. Pero, compañeros, no caigan en la trampa, pues revisen bien, queridos dirigentes de la CONAIE, revisen bien lo que dicen, pues, para que no sean utilizados por el poder de turno y no sean funcionales a los que quieren que nada cambie. Y por último, el tema Colombia. Lo dijimos claramente. Nos tiene sin el menor cuidado lo que diga o deje de decir la Interpol, lo que diga o deje de decir el gobierno colombiano. Dicho sea de paso, lo que ha dicho la Interpol es que los documentos sí estaban en la computadora y no han sido manipulados. Nosotros tenemos información de que esas computadoras no estaban en el campamento, sino que habían caído en poder de la inteligencia colombiana mucho antes. Podemos ahondar en todas las contradicciones que existen en los supuestos documentos, que dicho sea de paso, ya fueron repartidos a la oposición política ecuatoriana, a los organismos de control, investiguen lo que les dé la gana. Nadie ha demostrado la veracidad de estas cosas. Hay graves contradicciones. En teoría, hay un mensaje de enero 5 del 2007 que dice que en octubre del 2006, o por aquí hay otro mensaje, este sí es antes, si este es 21 de noviembre del 2006, que alguien, no menciona quién, recibió $100,000 para la campaña de Rafael Correa, y después, por las relaciones, hablan de un coronel Brito. Entonces parece ser que es un coronel Brito el que recibió $100,000 para la campaña de Rafael Correa en octubre del 2006. Primero, ¿cómo entender, si es que recibimos financiamiento de la FARC en octubre del 2006, que de acuerdo a estos mismos documentos, recién en enero 31 se empieza a establecer contacto con el ministro Gustavo Larrea para un acuerdo político? Si nos financiaron la campaña, hemos estado en contacto permanentemente, ¿verdad? Pero de acuerdo a estas mismas comunicaciones, solamente 2 años después establecemos contacto. Segundo, gracias a Dios, no hay ningún coronel Brito que haya sido dirigente de Alianza País, ni miembro de mi gobierno. El único coronel Brito que conozco es Jorge Brito, que participó del gobierno de Alfredo Palacio, nos ayudó en campaña, pero nunca fue dirigente nuestro y nunca ha sido parte de nuestro gobierno. Y tercero, si llegara a ser cierto que algún coronel Brito le dieron $100,000 a la FARC le dieron $100,000 para la campaña de Rafael Correa, tengo que decirle con mucha pena a la FARC que fueron estafados, porque nosotros no hemos recibido ningún dinero y jamás hubiéramos aceptado dinero de una fuente ilegal. Entonces esto a lo sumo prueba lo que dice un guerrillero a otro. E incluso si fuera verdad que la FARC fueron estafadas, pero resulta que a la muy sui generis concepción de justicia y derecho de ciertos medios de comunicación, ciertos politiqueros y el gobierno de Colombia, somos nosotros los que tenemos que demostrar que no es verdad. No es que ellos tienen que demostrar que es verdad. Ya basta de eso. Pero yo sí quiero hacerle una pregunta muy concreta al presidente Uribe, y le ruego con todo respeto y consideración a los medios de comunicación que se la hagan también. ¿Cree o no cree a la FARC? Porque si cree a la FARC, perfecto. Investiguemos todo esto, pongamos en duda esto. Pero también creamos cuando la FARC le decía que era paramilitar y narcotraficante. ¿O es una memoria selectiva lo que tenemos? Si no cree a la FARC, ¿por qué el gobierno colombiano actuó con tanta irresponsabilidad sembrando dudas? Todos sabemos la respuesta. Para desviar la atención de los graves problemas internos, porque allá sí hay narcopolítica y parapolítica, y para justificar el bombardeo del 1 de marzo, que es injustificable, incluso si fuera verdad lo que están sosteniendo. Entonces, la pregunta al presidente Uribe, señor presidente Uribe, se la hago yo directamente. ¿Le cree o no le cree a la FARC? Si le cree, creámosle todo. Creámosle las acusaciones que también vierten sobre usted de narcotraficante y de paramilitar. Si no le cree a los terroristas, criminales y todo eso que usted los llama, ¿por qué de forma tan irresponsable empezó a difundir unos documentos sin ningún valor jurídico y trató de involucrar a nuestro gobierno con la FARC? Esa es la gran pregunta. Pero para demostrarles, aquí hay periodistas ecuatorianos, ¿no? Para demostrarles las barbaridades que dicen estas cosas, cómo hay grandes inconsistencias, y tenemos todo un informe que no quiero cansarlos, ¿no? De las inconsistencias, fíjense. Aquí habla de que se están dando cerca de $1,000,000, habla de 1,000 calendarios. Carlos, dejo esto para Vereda 150, la propuesta de distribución es Jorge Yepes 25, de eso entregaría 15 a platos para la comuna. Manuel Salgado 30, de esos son 20 para el Partido Socialista y 10 para sus amigos de Universidad Central. Para el Partido Comunista Iturralde 20, Lenín Ortiz 20, dice que entregaría a los compañeros de Alianza País. Ni siquiera conozco a este Lenín Ortiz. Dice que va a tratar que a través de Gustavo Larrea, ministro de Gobierno, le llegue al presidente Correa a alguno de sus ministros. Carlos 20 para distribuir a los compañeros del Movimiento Bolivariano Alfarista, a sus amigos patricios y el periodista Carlos Vera. O sea, de acuerdo a esto, a Carlos Vera también le envió plata a la FARC. ¿Quién puede creer esto? Entonces revisen todo, señor periodista, para que vean la inconsistencia, las falsedades. ¿Quién puede creer esto? Pero en base a esto tratan de montarnos
toda una campaña de desprestigio. Entonces le insisto, lo que digo, debe decirle a Interpol Colombia, no tiene sin el menor cuidado, pero nosotros sí estamos fastidiados, hartos de esto, ¿no? Indignados, revelados. Somos los agredidos, lanzan una mentira y somos nosotros que tenemos que defendernos. Y eso he escuchado hasta algunos jefes de Estado, que es muy triste, ¿no? Me lo dijo el presidente Barroso, mire, es que el presidente Uribe dice que usted ayuda a la FARC. Primero, así yo ayudar a la FARC, ¿eso justifica un bombardeo? Segundo, o sea, yo lo acuso de algo y es ese alguien acusado el que tiene que demostrar su inocencia o el otro su culpabilidad. O sea, es una doble moral terrible, es una inconsistencia de conceptos terrible. En todo caso, compañeros, he hablado con José Miguel Insulza, harto de esto, y le he dicho, señor Insulza, tenga la carpeta, tengo los archivos magnéticos, revíselo, ¿eh? Y si yo tengo la más mínima relación con la FARC como candidato o como presidente, pongo a mi disposición, pongo a disposición del pueblo ecuatoriano y de toda Latinoamérica mi cargo como presidente. Pero de no haber sido así, una vez más quedará el gobierno de Álvaro Uribe como un mentiroso. Y cerramos este capítulo porque estamos cansados de tanta pequeñez humana, tanta pequeñez de alma, compatriotas. Muchas gracias.
Señor presidente, como corolario de esto, estos patriotas, entre comillas, Sociedad Patriótica ha presentado una demanda en Colombia, se ha contactado con un grupo de abogados en Colombia para pedir la extradición del presidente ecuatoriano para que rinda cuentas en Colombia.
Eso también, bueno, ya no hay que hacerlo quedar como mentiroso, todo el pueblo ecuatoriano los conoce. Y no son los abogados que defienden paramilitares, ese grupo que costaba ni sé cuántas centenas de miles de dólares. Hay que ver quiénes están financiando. Pero insisten en quedar mal ante la historia, ¿no? El pueblo ecuatoriano sabrá rechazarlo. Pero le insisto, ¿eh? Que lo vea, revise lo que quiera. Y el presidente, el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y esta gente de Sociedad Patriota que no hay ni que sacarle el anonimato en que su mediocridad la ha hundido, quedarán como lo que son, completo mentiroso.
Muchas gracias, señor presidente. Tenemos como primera invitada, como actor social, a la abogada Yamela But de Flores. Ella es experta en solución de conflictos y mediación internacional. Ella vive prácticamente 35 años aquí en Lima y tiene un contacto constante con grupos de ecuatorianos, tanto aquí como en el Ecuador. Bienvenida, Gabriela.
Bueno, yo soy una persona que vivo acá desde hace 35 años. Soy abogada y soy conciliadora extrajudicial. Justamente en esa época se hablaba de la integración andina y para hacer honor un poco a esto me casé con un peruano que resultó con el tiempo ser experto en integración andina y él, mejor dicho, este local fue nuestra casa por muchos años. Mi pregunta radica en sobre este tema, presidente. Quiero hablar sobre la Unión Europea y la integración andina, porque sabemos que para la Unión Europea es viable y legítimo impulsar una sola negociación en bloque. ¿Cómo se podría manejar las posturas de cada uno de los países de América Latina para que se logre obtener una negociación comunitaria con resultados satisfactorios para todos los integrantes?
A ver, primero, la Unión Europea es una integración muy fuerte a nivel político, comercial, económico, monetario, de 27 países, con 23 lenguas distintas, con diferentes sistemas políticos, sistemas presidencialistas, parlamentarios, monarquías, repúblicas, diferentes culturas. Hace 60 años se mataban por decenas de millones entre ellos y hoy son prácticamente un solo país. Yo creo que es un ejemplo a seguir aquello. Para nosotros la integración debería ser mucho más fácil, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y muchísimo más que lo que tenía Europa. Y sin tecnicismo, Europa fue la visión y la decisión política de sus líderes, porque a nivel técnico una unión monetaria entre países tan disímiles no era conveniente, fue decisión política. Entonces, como les decía hace un momento en la reunión UE-CAN, mientras que la Unión Europea tal vez tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron, el rato en que nosotros estemos realmente integrados tendremos que explicarle a nuestros hijos por qué nos demoramos tanto. Por ahí hay un atenuante, ¿no? Europa tiene una historia de muchos siglos y milenios. Nosotros somos repúblicas jóvenes, pero no tenemos tiempo que perder y tenemos que hacer las cosas buenas, rápido y de mejor manera que el resto. Eso como primer punto. Segundo punto, usted me ha dicho cómo negociar en bloque contentando a todo el mundo. Algunas veces los países latinoamericanos y lamentablemente algunos grupos dentro de nuestros países, entre ellos los indígenas, por ejemplo, No entienden que negociar no es obtener el óptimo, eso es imposible, obtener el óptimo para todos. Es obtener mínimos aceptables. ¿Me explico? No rebasar esos mínimos aceptables, para abajo rebasar. Entonces, no es que todo el mundo puede salir 100% satisfecho. Tenemos que tener un nivel de tolerancia, no es que todo el mundo puede lograr el óptimo, pero partiendo de ese mínimo aceptable, ver qué es lo que se puede negociar. Y tercero, creo que sí se puede hacer la negociación en bloque dentro de la comunidad andina pese a las diferencias. Y una de las estrategias es la estrategia planteada, un marco general pero flexible, donde los países puedan aceptar ciertas partes del acuerdo y en otras que no están de acuerdo, que no consideran positivas para sus intereses, decir sencillamente no me adhiero. Eso es lo que estamos negociando en este momento con la Unión Europea, hasta dónde llega la desagregación, es decir, una especie de acuerdo a la carta. O sea, hay una serie de puntos, principios, postulados, pero los países podrán decir en esta sección, propiedad intelectual, no me adhiero. ¿Okay?
Sí. Ahora tenemos la presencia de la licenciada Gabriela Falconi Piedra. Ella es socióloga, actualmente coordina el proyecto binacional para la publicación de dos antologías de poesía y cuento en homenaje a la década que cumple el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú.
Bueno, yo vivo acá hace 5 años y me he dedicado al trabajo en cultura. Entonces, la pregunta que quiero hacer tiene que ver específicamente con eso. Su gobierno ha apoyado, y es indiscutible, el apoyo hacia la cultura a través de la creación del Ministerio de Cultura. Y por otro lado, también ha fortalecido la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Entonces, está planteando una hoja de ruta a nivel interno a través de la Secretaría, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, si se está reorganizando casa adentro el país, ¿cómo eso se trabaja afuera, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo fortalecemos cultura y además armamos una hoja de ruta también para afuera? Si tenemos diversas instituciones que están trabajando el tema, ¿no? Como la Secretaría del Migrante, el mismo Ministerio, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? O la GESI, ¿no? Entonces, ¿cómo articular, cuáles son las perspectivas del gobierno para articular a estas instituciones para que hagan una hoja de ruta, una agenda que pueda ser la hoja de ruta que lleven las agregadurías culturales, ¿no?
Gracias, Gabriela. Se está haciendo. Nosotros hemos dividido el gabinete en sectores, y hay el sector de patrimonio natural y cultural, donde está el Ministerio de Cultura, donde está, me parece que la Secretaría del Migrante, y entonces ese ministerio coordina las acciones. Y ya en lo concreto, la expansión cultural, la difusión cultural en el extranjero, para nuestros ciudadanos que viven en el extranjero, se va a hacer básicamente en dos vías: a través de las embajadas, la promoción de nuestra cultura, etcétera, pero también a través de la Secretaría del Migrante en zonas de alta migración, como por ejemplo Madrid. Se va a construir, arrendar más que construir, ¿no? O sea, obtener la Casa Ecuatoriana, donde va a haber manifestaciones culturales coordinadas por la Secretaría del Migrante, pero ejecutadas por el Ministerio de Cultura. Eso sí está coordinado. ¿Ok? De nada.
Muchas gracias. Ahora tenemos a Paulina Ocres. Ella es experta en administración de empresas y trabaja con organizaciones de afrodescendientes en la comunidad andina. Actualmente prepara varias acciones de integración de los afrodescendientes entre Ecuador y los países de la comunidad andina. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días. Señor presidente, reciba un abrazo negro desde aquí, del hermano país del Perú. Bueno, mi pregunta es, conociendo la dura y difícil realidad de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos en el Perú, en las cárceles de Sarita, Colonia y Santa Mónica, detenidos la mayoría por tráfico de drogas, estamos hablando de unos 60 compatriotas, hombres y mujeres, que están detenidos aquí y cumpliendo su condena. ¿De qué manera se puede actuar sobre un convenio, normativas o políticas de Estado para que las personas detenidas del Ecuador en el Perú puedan cumplir sus años de cárcel en su país de origen?
Ya, gracias, Paulina. En primer lugar, un comentario sobre la ley antidrogas. No sé cómo sea en Perú, pero lo que sí sé es que a inicio de los 90... esas leyes las impuso Estados Unidos en toda América Latina, así que debe ser muy similar a la de Ecuador, que es una barbaridad. No diferencia entre consumidor, entre transporte, y en narcotraficantes, es decir, el dueño del negocio, el que maneja todo. Da penas totalmente desproporcionadas al crimen. 8, 10, 12 años de prisión para un pobre transporte, le llamamos mulas en Ecuador, con todo respeto, o sea, los que el tipo de desempleado, la madre soltera que llevó unos gramos de droga, o incluso consumidores. Hay el caso de un chico de 19 años que lleva 2 años en prisión, ¿ya? Por haber tenido 40 gramos de marihuana, porque los jueces son agenciosos también, quieren ser los más drásticos para que no les quiten la visa a Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Eso tiene que cambiar. Nosotros vamos a presentar reformas profundas a esa ley antidrogas y vamos a hacer que las penas tengan relación con el crimen. Somos los países más exitosos en el combate al narcotráfico. Vamos a seguir peleando con esa plaga de humanidad, a pesar que no es el principal problema para nosotros, ¿eh? A nosotros más gente se nos muere por accidentes de tránsito fruto del alcohol, y el alcohol también es una droga que por droga. Se nos mueren más niños todavía hasta el año pasado, cuando ni siquiera teníamos la vacuna, por rotavirus que por droga. La vacuna universal de rotavirus costaba menos de 6 millones de dólares y no había en el país, porque esos 6 millones para salvar la vida de cerca de 1000 niños que se nos morían de rotavirus, es decir, diarreíta, no había. Pero sí gastamos decenas de millones de dólares en la lucha antidroga. Vamos a seguir haciéndolo, pero pongamos las cosas en claro y pongamos las prioridades también en claro. Ya basta de repetir discursos ajenos, ¿verdad? Más encima, cuando no hay consecuencia de los países que más impulsan esos discursos, porque aquí se ataca la oferta en el problema de la droga, pues no se ataca el consumo en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer profundas revisiones de esa ley antidroga, y eso lo tiene que hacer, con todo respeto, toda América Latina, porque son un atentado a los derechos humanos, al sentido común, al sentido de justicia. Penas totalmente desproporcionadas con respecto al crimen. Bien, dicho esto, nosotros hemos declarado emergencia el sistema judicial. Habían gravísimos problemas. La desidia, la indolencia, la falta de voluntad. Ya existen, estoy casi seguro que existen convenios de intercambio de prisioneros con Perú, como lo tenemos con Colombia, pero no se habían ejecutado, porque esto tiene que impulsarlo la Corte Suprema de Justicia, y hay muchas veces no les interesa la libertad de un ser humano, o que no cumple una doble pena. Cumplir una doble pena es cumplir la pena en un país extranjero, pagas dos veces tu pena. Entonces, estamos impulsando todo esto, hemos avanzado lento, estoy insatisfecho. Creamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que lleve adelante esta emergencia carcelaria, pero sí esperaba resultados más rápidos, pero algo se ha hecho. Ya con Colombia hemos enviado como 60 colombianos que estaban en el Ecuador, aunque hay muchos más. Con Perú no sé si tengamos algún intercambio ya, embajador. Va a hablar el embajador del Ecuador. En Perú.
Gracias, presidente. La embajada tiene un funcionario que está encargado de llevar todos los juicios de los ecuatorianos detenidos en todo el Perú, que son 60, como usted lo dice.
Pero para que vayan a cumplir sus penas en Ecuador.
No a todos les conviene, porque la ley
ya peruana... Ya, ese es otro problema, ¿no? También que no todos quieren.
La ley peruana es más beneficiosa, ya. Entonces no a todos les conviene. Pero estamos visitando continuamente las cárceles. Personalmente hemos ido, los funcionarios de la embajada, a atender a todos los presos. Les hemos llevado pues sus necesidades en las fechas especiales, en la Navidad, y estamos coordinando con las autoridades peruanas justamente la repatriación de las personas que pueden y deseen cumplir su pena en el Ecuador, cerca de sus familiares.
Entonces, Paulina, estamos muy preocupados de eso, y hemos avanzado demasiado lento para mi gusto. Ahora, también hay grandes restricciones. Por ejemplo, la institucionalidad ecuatoriana es tan absurda que el sistema de rehabilitación social, es decir, las cárceles, están en manos de la fiscalía, el que acusa. La fiscalía es autónoma. Entonces, es difícil meterse en algo autónomo. Pero, por ejemplo, pusimos ya 200 abogados para tratar el caso de presos sin sentencia. 16.000 presos que hay en Ecuador, 11.000 no tienen sentencia. Ya van siendo liberados 1.000. En todos los juicios se los ha absuelto. Es decir, que más encima de estar sin sentencia, estaban injustamente presos. Ya hemos liberado 1.000. Lo que pasa es que la prensa ecuatoriana no saca estas cosas, porque las buenas noticias no son noticias. El rato en que metamos a alguien preso injustamente, nos va a sacar todos los días. Pero el rato, sobre todo si es alguien con implicaciones políticas, se liberan 1.000 inocentes, prácticamente ha pasado desapercibida en la prensa, y seguimos con ese equipo de 200 abogados tratando estos casos, y esperamos que en el bicentenario de la independencia, 10 de agosto del 2009, Ecuador sea declarado país sin presos, sin sentencia. Hasta final del año vamos a iniciar la construcción de 10 centros carcelarios, ya estamos remodelando 3 o 4, 10 centros carcelarios mucho más modernos, mucho más humanos, para una verdadera rehabilitación social, porque las cárceles nuestras son verdaderos infiernos. Se ha dado presupuesto ya para aumentar juzgados penales, juzgados de la mujer, juzgados fiscales, para una más ágil aplicación de la justicia, que ese es otro problema gravísimo del sistema judicial ecuatoriano. Y nuestro país puede tener muchas hambres insaciadas, pero algunas veces te da la impresión que la única hambre saciada es el hambre de justicia, porque la gente ahí no tiene apuro. Y como tú entenderás, el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. Pero eso no significa que yo pueda decirle, o sea, eso significa que yo no puedo decirle a un juez, declare inocente o culpable a esta persona. Pero todo ecuatoriano puede decirle a los jueces, oiga, no sean tan indolentes, despachen rápido los juicios. O sea, pero para los viejitos muchas veces que están en el sistema de justicia, esforzarse es que ya no salen a las 5, sino a las 5 y cuarto, ¿verdad? Pero nunca se les ocurre salir 9 de la noche, trabajar sábado y domingo para despachar los juicios, sacar los presos sin sentencia, etcétera. Te falta mucho más motivación y eso no se puede lograr por decreto, pero estamos haciendo lo posible. Y se ha avanzado, pero creo que debemos avanzar mucho más rápido. ¿Okay? En todo caso, un inmenso saludo a los presos ecuatorianos en Perú. Y estamos con ellos.
Gracias a Paulina. Señor Presidente, una vez que termine su intervención, la transmisión continuará en Quito con el MACH y José Maldonado, justamente para hacer el resumen de actividades en Quichua. Señor Presidente, sus últimas palabras, por favor.
Bueno, compañeros, de aquí, como les decía, tenemos la reunión con el colectivo ecuatoriano, tenemos entrevista con un medio de comunicación peruano y regresamos a Quito y seguimos trabajando, ¿no? Esta reunión ha sido muy esperanzadora, ha sido muy positiva. Una inmensa felicitación al gobierno Alan García y al gobierno peruano y al presidente Alan García por la extraordinaria organización. Realmente ha sido muy buena organización y vinieron 64 delegaciones, cerca de 60 jefes de Estado. O sea, eso es muy difícil de coordinar y ha estado todo impecable. Y sobre todo, un inmenso gracias al pueblo ecuatoriano porque, como siempre, nos ha recibido como hermanos. Hasta la victoria siempre, compañero.